y estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen realizar sobre este asunto o sobre cualquier otro.
¿Qué tal? Buenos días. Tenía varias preguntas. La primera es, me gustaría saber si el presidente les ha comunicado cuándo va a iniciar la ronda de contactos con los partidos de cara a una futura investidura y si esta ronda va a incluir a todos los partidos o de entrada va a excluir al PSOE. Y luego también le quería preguntar si valoran poner en marcha alguna medida excepcional de cara a mitigar un poco las consecuencias que está teniendo la guerra de Irán. Gracias.
Las dos preguntas. La primera, es que me la sé, pero me hace una pregunta que no corresponde a la Junta de Castilla y León, sino a la iniciativa del candidato de un partido político que ha ganado las elecciones. Y se les informará oportunamente del contenido del mismo, pero a través de los cauces de la organización política que es la que se presenta a las elecciones. No es el caso de la Junta de Castilla y León. Me sé la respuesta, pero lógicamente creo que es oportuno el que se realice a través de los cauces diferentes entre lo que es una sede institucional, que es la Junta de Castilla y León, y un partido político que se presenta a las elecciones y que lógicamente le corresponde el proceso de liderazgo en esos contactos en función del resultado electoral. Y el segundo de los temas, por supuesto que nosotros llevaremos a cabo algunas medidas. Parece ser que el Gobierno va a tomar algunas de ellas que también llevan a cabo alguna aportación de las comunidades autónomas. Fundamentalmente, nosotros siempre hemos creído como conveniente la reducción de impuestos, que lo que hacen es impactar directamente en la inflación, en la subida de los precios. Hay dos tipos de impuestos que, a nuestro juicio, sería positivo una rebaja muy importante. Es el IVA de determinados productos que pueden verse afectados como consecuencia del proceso inflacionista, la energía en todos sus aspectos, los bienes de primera necesidad en toda su dimensión, que como consecuencia del impacto de la inflación pues puedan tener un efecto sobre las familias, pero también sobre las empresas y el sector productivo. Y, naturalmente, sería positivo una reducción muy sustancial del impuesto de hidrocarburos. Ambos impuestos, una parte de la recaudación corresponde al Estado y otra parte de la recaudación corresponde a las comunidades autónomas, y por lo tanto ya hay una aportación ahí de las comunidades autónomas. Sin embargo, no tenemos capacidad legislativa en esta materia y, por tanto, cualquier modificación del tipo de gravamen de estos dos tributos corresponde exclusivamente al Gobierno, a quien le hemos pedido que tome la iniciativa en este asunto. Es verdad que afecta a recursos que recaudamos las comunidades autónomas y también es cierto que por parte del Gobierno no se ha contado con las comunidades autónomas, a pesar de que una parte de este coste lo vamos a asumir directamente nosotros en términos de aportación o de menores ingresos. A partir de ahí, lógicamente, una vez que se tomen las medidas que a nosotros nos gustaría que fueran las más amplias posibles, pues veremos a ver qué es lo que queda sin cubrir y qué es lo que nosotros podemos participar, compensando allí donde el Gobierno haya decidido no entrar. Lo suyo sería que la reducción tributaria viniera a compensar la mayor parte de estos costes, pero lógicamente, si esto no fuera así, tomaremos iniciativas por parte de la Junta de Castilla y León de apoyo a los sectores productivos más afectados, que básicamente en términos de sectores productivos son tres, que es el sector productivo en toda su dimensión, la industria y los servicios por el consumo de energía en los procesos productivos, todo el sector logístico del transporte, que lógicamente se ve muy directamente afectado, y finalmente el sector agrícola y ganadero, que ya está viendo en primera persona el incremento de los costes de los insumos, no solo del gasoil, sino también de los fertilizantes y otro tipo de inputs que son necesarios para la producción agrícola y ganadera.
Semana pasada le preguntaba sobre la posibilidad de solicitar una conferencia de presidentes para abordar esta situación, como ha hecho Canarias y el País Vasco. No sé si Castilla y León se suma a esta petición.
Lo suyo es que el Gobierno se hubiera dirigido a las comunidades autónomas para contar con nuestra opinión, sobre todo porque una parte de esta aportación es un impacto también sobre las cuentas de las comunidades autónomas y parece que lo va a hacer sin contar con nosotros. Por lo que han dicho, el acuerdo se va a producir mañana y no sé si tiene ya sentido a esta hora el celebrar ese tipo ya de reuniones si es que este acuerdo es inminente, ¿no? Hubiera sido bueno, sin lugar a dudas, que el Gobierno pues hubiera contado con la opinión de las comunidades autónomas, lo hubieran podido transmitir qué pasa en cada uno de los territorios, cuál es el impacto para cada uno de los sectores productivos más directamente afectados, que son distintos en cada una de las comunidades autónomas. No siendo así, lógicamente, nosotros veremos mañana primero el impacto que tiene sobre las cuentas públicas la decisión que se tome y, en segundo lugar, qué sectores y actividades quedan muy deficientemente cubiertas y requieren de un apoyo específico por parte de la Junta de Castilla y León. Ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Quiero recordar que, como consecuencia de la guerra en Ucrania, tomamos iniciativas en este sentido y el año pasado, nada más comenzar el ejercicio, como consecuencia de los aranceles que puso en marcha la Administración de Estados Unidos, pues también tomamos alguna iniciativa específica en esta dirección. Yo creo que lo razonable es esperar a ver cuál es la dimensión de las medidas que mañana pueda anunciar el Gobierno, ver qué es lo que queda sin cubrir y actuar luego en consecuencia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le quería hacer dos preguntas sobre dos asuntos. Uno, en primer lugar, sobre materia sanitaria, sobre los efectos de la huelga de los médicos. No sé si se está planteando alguna acción a mayores del plan de choque ya en vigor de las listas de espera, en previsión de que puedan subir. No sé cómo lo valoran y hasta dónde creen que puede llegar este posible incremento. Y, en segundo lugar, en materia educativa, el personal no docente está mostrándose sus quejas porque en época de matriculación no se están cubriendo bajas y jubilaciones en este sentido y se está generando sobrecarga de trabajos. Y han pedido opinión a la Consejería de Educación y están esperando respuesta. No sé qué mensaje se le manda a estas plantillas del personal no docente de los colegios. Gracias.
El primero de ellos es el plan en relación con la sanidad. Por desgracia, no se ha podido solucionar el conflicto en el mes de enero como era nuestro deseo y ya tuvimos una primera huelga en febrero que nos evitó, una segunda huelga en marzo y, por tanto, lo que le pedimos al Gobierno es que se reúna con los representantes de los profesionales de sanidad para intentar buscar una solución a esta cuestión, porque esta es una materia en la que pagan los ciudadanos como consecuencia del incremento de la lista de espera, pagan los profesionales que seguramente no quieren ir a la huelga y se ven obligados como consecuencia de la falta de diálogo con el Gobierno y pagamos las comunidades autónomas que gestionamos la sanidad y vemos cómo están aumentando las listas de espera sin que nosotros estemos llamados a participar en modo alguno en este proceso. Reiteramos al Gobierno nuestro deseo que cuanto antes se solucione esta cuestión, que se siente a negociar y que aborde un desafío en unas cuestiones que plantean los representantes de los sanitarios y que en gran medida son cuestiones razonables. A partir de ahí, claro que nosotros estamos siendo muy afectados como consecuencia de ello. Los datos del número de intervenciones quirúrgicas que nos han podido realizar pues los tienen ustedes, de pruebas de consultas, de pruebas diagnósticas que han tenido que retrasarse y, por tanto, tenemos que lamentar que muchos ciudadanos se han visto perjudicados en sus intereses. Seguramente no en los casos de urgencia, pero sí en muchas actividades programadas que suponen un trastorno muy grande, porque se ha dado una cita a unas personas, se han reservado unas fechas por parte de esas personas para esa intervención, han ido a su médico, a veces las familias han pedido unos días para acompañar a sus familiares y finalmente han acudido a recibir ese tratamiento y no lo han podido recibir como consecuencia de la huelga de la que no somos responsables las comunidades autónomas, pero que lo estamos sufriendo en primera persona. Pondremos en marcha iniciativas en este ámbito, pero también somos conscientes de que por mucho que reforcemos los trabajos durante la tarde en las tres semanas en las que no hay huelga en el mes, será muy difícil recuperar en cada uno de estos periodos todo lo que se pierde en una semana completa de huelga y hay que pensar que en este semestre pues se incrementarán en toda España las listas de espera, se retrasarán determinados procedimientos diagnósticos y tendremos un impacto sobre el conjunto de los ciudadanos que muchos pensarán que puede ser responsable la comunidad autónoma porque la gestión sanitaria corresponde a las comunidades, pero lo cierto es que protestan contra un estatuto marco que ha puesto encima de la mesa el Gobierno y lo hace sin diálogo, sin voluntad de acuerdo y perjudicando los intereses de los profesionales. Y, por tanto, nosotros le pedimos al Gobierno que se siente a negociar porque es verdad que el Ministerio de Sanidad tiene ya pocas competencias, porque la mayor parte de las competencias son transferidas ya a las comunidades autónomas, pero entre estas competencias está definir este estatuto marco. Como su nombre indica, es un marco que afecta a todos los profesionales del conjunto de la sanidad española. De lo poco que tiene, no lo está haciendo para resolver las dificultades de las comunidades autónomas, sino para complicar la vida a los ciudadanos que necesitan de este servicio, y le pedimos que cuanto antes dialogue e intente llegar a un acuerdo con los profesionales de la sanidad. Y lo segundo, el personal no docente en los centros educativos. Hemos tenido un concurso de traslados recientemente. Esto es un aspecto positivo, porque un concurso de traslados es una oportunidad que tienen los profesionales del sistema educativo, los no docentes, de elegir aquellas plazas que más desean. Lógicamente, para muchos supone una promoción profesional o ir a un destino que les apetecía más por circunstancias profesionales o personales o familiares, pero también como consecuencia de estos concursos hay personas que libremente se trasladan a algunos sitios, pero dejan libres plazas en los lugares que venían ocupando anteriormente. Naturalmente tendremos que examinar cuáles son estos lugares, cuál es la disminución como consecuencia del concurso, pone en riesgo la prestación del servicio y cubrirlo a través de algún tipo de procedimiento distinto. Nosotros creemos en la estabilidad del empleo público y, por tanto, sería positivo que los concursos pues tuvieran como consecuencia cubrir todas estas plazas. No siempre esto ocurre y habrá que buscar fórmulas alternativas para aquellos centros educativos donde el impacto del concurso haya sido especialmente negativo o ponga en riesgo el servicio que tenemos que dar, que nunca es un servicio docente, pero sí que es una prestación administrativa que es muy necesaria para el funcionamiento del sistema.
Sí, yo tenía dos preguntas. Una, perdone que vuelva atrás. Sí. ¿Qué tipo de ayudas son para los sectores más perjudicados? ¿Harán ayudas directas? Bueno, ¿qué tipo de ayudas están valorando? Y luego, desde los sindicatos, en cuanto al personal no docente, lo que dicen es que están tan mal pagados este personal que cuando tienen la oportunidad de trasladarse a una consejería, pues se trasladan y dejan esas plazas vacantes, y que esa es la razón por la que no haya ahora mismo gente para poder tramitar las matrículas. Quería saber si eso es así. Y si tienen previsto pues compensarles de alguna manera a los que se quedan en sus puestos.
Pues las ayudas las definiremos en el momento en el que, lógicamente, conozcamos el marco general de las existentes. Las más importantes son las que tienen que ver con el ámbito tributario. Lo que pasa es que ahí, siendo una parte de la recaudación tributaria para las comunidades autónomas, no tenemos competencia normativa y, por tanto, una comunidad no puede rebajar el tipo de gravamen del IRPF, no puede bajar bienes gravados al 21% al 10 o del 10 al 4, como podría ser oportuno, ni podemos modificar el impuesto de hidrocarburos. Sí tuvimos en su momento, como ustedes recordarán, aquello que se denominó el céntimo sanitario, que ya Castilla y León lo eliminó y nuestro céntimo sanitario era cero, pero lo que es el impuesto de hidrocarburos, el impuesto eléctrico, el IVA, son de ámbito nacional y habrá que ver si finalmente la respuesta por parte del Gobierno pues da solución al problema que tenemos encima de la mesa y si fuera necesario algún tipo de complemento adicional distinto del de carácter tributario, que ya va a tener un impacto sobre el conjunto de las cuentas públicas. En el caso del personal de la Administración, su régimen retributivo es el que figura en la Ley de Función Pública y, por tanto, en función de su grupo, la retribución es la misma, sea cual sea la consejería. El que pertenece a un grupo determinado, no por cambiar de consejería, cambia la retribución. El complemento de destino, por supuesto, que puede variar, y el específico, pero procuramos asignarlo en función también de la importancia de la plaza, y sí que existe libertad de movimiento en los concursos por parte del conjunto de los empleados públicos. Esta es una demanda casi en toda la Administración. No creo que en el ámbito sanitario digan que sobran profesionales, o en el ámbito de los servicios sociales, o en el ámbito de las prestaciones de la agricultura y la ganadería, y, por tanto, no aprecio yo que sea una consejería especialmente perjudicada en beneficio del resto cuando surge un concurso en función de la movilidad. Sí que a veces pues influye la vocación de los empleados públicos, de prestar un servicio u otro, o el interés de estar en una determinada ubicación que se corresponda más a sus intereses personales o familiares. y eso son a veces lo que determina la participación en un concurso, no estrictamente motivos solo económicos, que también, lógicamente, llevan a movilizar, desplazarse dentro de la propia Administración.
Hola, buenos días. Quería saber si tiene un dato, cuál es el dato más actualizado que tienen de lo que recibe la comunidad de ese impuesto de hidrocarburos, al que usted ha hecho referencia, porque es el último dato que he encontrado ahora rápidamente, 322. No sé si tiene un dato más actualizado para saber cuánto recibe y cuánto podría dejar de recibir si se reduce. Y, por otra parte, si tienen calculado qué impacto puede tener el PIB. En el proyecto de presupuestos que no salió del 26, creo que hablaban de un crecimiento este año del 2,2%. No sé si cree que con esta situación actual podría ser inferior o si habría que retocarlo de cara a una elaboración nueva de cuentas. Gracias.
El importe no lo tengo de memoria, pero se lo podemos ofrecer. La segunda de las preguntas, la que tiene que ver cuánto es lo que dejaríamos de recaudar, pues depende cuál es el porcentaje de la reducción, pero no parece que sea una reducción completa del 100%, como es natural. Sí que tendría que haber una compensación importante para permitir una bajada de este precio, al menos durante el momento en que dure este diferencial de costes que estamos ya soportando ciudadanos y sectores productivos en los términos que he señalado. Por tanto, la primera de las preguntas sí se la podemos responder hoy, cuál es el importe de lo que recaudamos por estos impuestos, y la segunda, cuál es la cantidad que vamos a dejar de recaudar, se la podemos contestar la semana que viene, una vez que analizamos exactamente cuál es el nuevo tipo de gravamen y sobre qué productos se aplica. Naturalmente, no vamos a dejar de recibir toda la recaudación por IVA, pero hay un doble efecto, la subida de la base imponible como consecuencia de la inflación y la disminución que se produce por el nuevo tipo de gravamen, pero a lo mejor no es sobre todos los productos, solo sobre alguno de ellos, y no es lógicamente una eliminación completa del impuesto, pero vamos a analizarlo y la semana que viene les daríamos el dato preciso de cuál es el importe de la menor recaudación. Por tanto, cuánto recaudamos por estos tributos, se lo podemos ofrecer hoy, cuánto dejaremos de recaudar en función que conozcamos el dato de los nuevos tipos de gravamen y sobre qué bienes se aplica. Y la segunda cuestión, si vamos a hacer un nuevo cálculo de crecimiento económico, el que tenemos era bastante realista. De hecho, saben ustedes que Hispalink publicó recientemente una previsión de crecimiento económico entre comunidades autónomas y la que había estimado para Castilla en este año 2026 establecía un crecimiento económico que nos situaba como la segunda comunidad más dinámica del conjunto de España para el año 2026 y 2027. Evidentemente, lo que estamos viendo como consecuencia de los conflictos internacionales pueden tener un impacto sobre el crecimiento económico, lo puede tener por el comercio internacional, porque somos una comunidad exportadora y si las exportaciones se ponen en peligro, pues lógicamente es un perjuicio, y lo puede tener desde el punto de vista del incremento de costes, de la inflación, de la energía, de las cuestiones logísticas, de las materias primas o del conjunto de la cadena de valor. Es pronto para saber una nueva cuantificación de este impacto, básicamente porque a día de hoy no tenemos visibilidad suficiente para saber la duración de este conflicto ni su intensidad. Por parte de quien podía tener información, se habla de que esto apenas puede durar unos pocos días. Ojalá sea verdad, pero no depende de nosotros. Si de nosotros dependiera, lógicamente, pues cuanto menos, mejor.
Sí, retomando el tema político, aunque la negociación dependa de los partidos, sí, como ha dicho, le quería preguntar qué recuerdo guarda del pacto entre PP y Vox del 2022 y esos dos años de gobierno conjunto y si cree que este puede ser una buena base para un futuro nuevo acuerdo. Y luego sobre la huelga de médicos, le quería preguntar si la Junta es partidaria de que los médicos tengan un estatuto propio. Y en ese caso, si Castilla y León negociaría solo con los médicos y obviaría o dejaría al margen a enfermeros y enfermeras. Gracias.
El recuerdo que guardo de este pacto, yo creo que aquí el presidente alguna vez lo ha dicho. Él piensa que un gobierno en solitario es más eficaz y da mejor respuesta a los problemas de los ciudadanos que un gobierno en coalición, pero en todo caso son los ciudadanos quienes deciden con su voto en un proceso electoral y por tanto hay que tener siempre en cuenta esta opinión a la hora de confrontar y conformar ese gobierno. Los ciudadanos nunca se equivocan. De esto tenemos que partir, de esa idea de que los ciudadanos votan y nunca se equivocan, y a nosotros nos corresponde gestionar este resultado. No se trata de que nosotros hagamos una valoración de lo que nos hubiera gustado a cada uno, sino ver qué es lo que han decidido el conjunto de los ciudadanos, el mensaje que nos han dado, cómo interpretarlo y cómo ponerlo en marcha. El mensaje que nos han dado es doble. Por un lado, quieren un gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco. De hecho, pues ahí están los resultados. Pero quieren también que haya diálogo y, por tanto, esto es como hay que abordar las cuestiones. Me pregunta usted si aquel pacto de 32 puntos es una buena base para el diálogo. Pues creo que fue una base transparente, se dio una información precisa de lo que se quería hacer y hubo un gobierno que vino funcionando durante algo más de 2 años al servicio de la gente. Este es el balance que puede hacer la gente, y la gente, conociendo aquel gobierno y conociendo también todas las capacidades, pues ha decidido su voto en libertad, que es lo que ha ocurrido ahora. Yo valoración sobre el resultado no, pero sí que, si me permiten, sobre la jornada electoral, institucionalmente, pues sí podemos hacer una reflexión, ¿no? Que es, creo que se ha funcionado en esa jornada con total normalidad, no ha habido ningún incidente de relevancia, ha habido una muy alta participación, muy superior a la que tuvimos hace 4 años, casi 7 puntos por encima de la de entonces. Los ciudadanos han hablado, han elegido el modelo de gobierno que quieren para los próximos años. Creo también que Castilla ha dado buen ejemplo al conjunto de España de cómo abordar un proceso electoral. No solo nos podemos sentir orgullosos dentro de Castilla y León, sino que el conjunto de los españoles pues tiene una impresión muy positiva de cómo se ha abordado el proceso electoral dentro de Castilla y León, y esto es mérito de todos y fundamentalmente de los ciudadanos, el clima con el que se ha abordado, el ámbito del debate, que nos hayamos centrado en los problemas de la gente en este periodo también ha sido muy valorado por parte de los principales analistas a nivel de España. Yo sí les puedo decir que la Junta de Castilla y León ahora, nuestra competencia institucional, es que estando en funciones tenemos que seguir garantizando los servicios públicos, que es lo que vamos a hacer. Esta es nuestra función y damos seguridad y confianza en que los servicios públicos se van a seguir gestionando con eficacia durante el periodo de funciones, que esperamos que sea lo más breve posible. Lo hemos hecho desde que se convocó las elecciones. Ahí estábamos limitados desde el punto de vista de la comunicación, pero no desde el punto de vista de la gestión. Y esa limitación de la comunicación pues la hemos cumplido, como ustedes han podido comprobar. La gestión pues ha seguido funcionando los servicios públicos y esto es lo que queremos que sigamos haciendo a partir de ahora. Luego, el proceso de diálogo, el abordar lo que tenemos encima de la mesa desde el punto de vista de las consecuencias del resultado electoral y la conformación del gobierno, pues corresponde a los grupos políticos y vamos a respetarles y dejar que sean ellos los protagonistas. Nosotros vamos a seguir con la parte institucional, garantizando los servicios públicos y la prestación de las competencias que tiene la Junta de Castilla y León, haciendo una valoración positiva como sentimiento de orgullo por Castilla y León de cómo se ha desarrollado todo, de la alta participación, del compromiso de los ciudadanos, del clima durante toda la campaña electoral y también que hayamos podido centrar el debate en torno a los problemas reales de la gente. Y esto es, en definitiva, un motivo que es, creo yo, de orgullo para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, que se nos mire como referencia de cómo abordar un proceso electoral en un contexto donde en España quizás sobra la crispación y aquí hemos dado un ejemplo de abordar los problemas reales de la ciudadanía. Así, la segunda parte. Nosotros somos partidarios de escuchar a los médicos y de que el Ministerio se siente con los médicos y les escuche y vea cuáles sean sus dificultades, sus problemas y cómo poderlo encajar. ¿Cuál sea la forma jurídica de esto? Esto es lo que tiene que hacerse en esta mesa. Pero, naturalmente, los médicos tienen unos problemas y unas dificultades y unos horarios que creo que deben ser escuchados, deben ser atendidos. Y cuando uno se sienta a dialogar, pues, lógicamente, hay una posibilidad de un punto de acuerdo. Pero si no hay voluntad de sentarse por parte del Ministerio con los médicos, pues es muy difícil que el acuerdo se venga a producir y, por tanto, la situación se va enquistando con un claro perjuicio para todos. La solución, ¿cuál es? El diálogo. ¿A quién corresponde el diálogo? A las partes implicadas. ¿Quién tiene que tener la iniciativa? la parte que ha sido interpelada en este caso, que es el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, que tiene que sentarse a dialogar con quien tiene algo que aportar, sobre todo si lo que aporta lo hace desde el conocimiento, desde la experiencia, desde el compromiso con la sanidad pública, desde la profesionalidad y desde la voluntad de dar una buena prestación al conjunto de los ciudadanos, que son los profesionales médicos.
Por volver a la primera pregunta que le hacía Adrián, realmente si ustedes quieren gobernar en solitario, pues realmente lo que podrían gobernar es en minoría. Y no sé, después de la experiencia de los últimos dos años, si les seguiría compensando gobernar en minoría sin un acuerdo de gobierno.
Vamos a dejar a los partidos políticos que avancen en las negociaciones, que ahora es su momento.
Pero yo equipos. Le hablo del Gobierno de la Junta, no de los partidos. Le hablo que si les compensa gobernar en minoría y no llegar a un acuerdo de coalición.
Siempre compensa escuchar lo que la gente nos dice en las urnas. Los ciudadanos nunca se equivocan y nos han dado dos mensajes. Vamos a procurar hacer viable ambos mensajes. El mensaje de que quieren un modelo de gobierno, que quieren un modelo de gestión, que hay un partido que ha ganado las elecciones, que es el partido que más ha subido en votos y en escaños y que es el que tiene que llevar la acción fundamental del Gobierno. Pero también lo tenemos que hacer desde el diálogo, desde el acuerdo y desde el entendimiento. Y yo creo que ambas cuestiones son compatibles. Es ahora labor de los grupos políticos intentar hacerlas compatibles. Yo espero la buena voluntad de todos para intentar hacer un acuerdo. La buena voluntad parte de una base fundamental. Primero, entender y comprender el mensaje que han dado los ciudadanos, que creo que es bastante claro e inequívoco. Y lo segundo es, desde ese entendimiento de lo que los ciudadanos nos mandatan, trabajar para resolver sus problemas y ponerlos a ellos siempre en el centro de nuestras decisiones. Esto es el llamamiento que hacemos a los partidos políticos en este momento, pero son ellos los protagonistas. Nosotros estamos en funciones y deseamos que lo aborden con éxito, porque el éxito de esa negociación va a ser el éxito de Castilla y León.
Por incidir, portavoz, la Junta trabaja mejor y ha trabajado durante este tiempo mejor estos dos años últimos en solitario que en compañía.
Yo creo que hemos sido más eficaces cuando ha habido un gobierno en solitario. Pero no se trata de lo que nosotros pensemos ahora, se trata de lo que piense la sociedad de Castilla y León. Y han votado y los ciudadanos nunca se equivocan y ahora hay una obligación de los partidos políticos de entender el mensaje, de actuar conforme al mensaje, de actuar con responsabilidad y de actuar todos con la generosidad suficiente para que Castilla y León funcione, tenga un gobierno cuanto antes y que ese gobierno responda a los intereses de la gente, responda al resultado electoral y concentre su acción en los problemas reales de la gente. Pero yo no estoy aquí para dar consejos. Ahora son los partidos políticos que han participado en las elecciones los que tienen que tomar decisiones.
¿Más preguntas? Abrimos entonces el turno provincial. Hoy lo vamos a hacer en Soria con Esther Guerrero, de Soria Noticias. Esther, buenos días. Esther, estás muteada. Tienes que encender el micrófono.
Disculpen, buenos días. En clave local yo quería preguntar, por favor, sobre la estimación de los daños de las inundaciones. Sé que se han publicado ya en Soria 14 municipios confirmados. Quería saber si la Junta ya tiene estimación de los daños propios de sus servicios y o instalaciones y si tienen una estimación de las ayudas que pueden recibir los ayuntamientos. Gracias.
Pues hemos dado un primer bloque de ayudas la semana pasada, como usted recordarán, para acordar a trabajadores para resolver algunos de los problemas que ya existían como consecuencia de las inundaciones. Estamos en la fase de identificar el coste global de todo el impacto. Todavía no lo tenemos. En cuanto lo tengamos, pues lo podemos ofrecer con más detalle y, lógicamente, actuaremos en los bienes públicos de la Junta de Castilla y León, pero también con los ayuntamientos y corporaciones locales que han sufrido algunos daños. Ya dimos algunas ayudas la semana pasada y, lógicamente, esto no acaba aquí porque seguiremos actuando en esta materia.
De acuerdo, gracias.
Gracias.
Continuamos entonces ahora en Segovia. Noelia Garrido, Segovia Audaz, adelante.
Hola, buenos días. También en clave local me gustaría preguntar sobre las actuaciones de concentración parcelaria que se están llevando a cabo en varios puntos de la provincia. En primer lugar, me gustaría preguntar sobre la concentración parcelaria que anunció ayer la Junta que llevaría a cabo en Valtiendas. Este proceso ha afectado a más de 3.600 hectáreas y casi 600 propietarios. En este sentido, me gustaría preguntar qué garantías hay de que todos los propietarios salgan beneficiados con el nuevo reparto, ya que se ha reducido bastante el número de parcelas, y cuándo estará completamente finalizado el proceso y cuándo podrán los agricultores trabajar con las nuevas fincas. Muchas gracias.
Gracias a usted. Siempre que se hace una concentración parcelaria, lógicamente hay una mejora, pero siempre hay un debate. El debate se produce en que hay un intercambio de parcelas y existe la percepción de que muchos agricultores piensan que las parcelas que tenían eran mejores que las nuevas que les van a corresponder. Esto es un debate que se produce siempre y, por tanto, tenemos que abordarlo con el esfuerzo conjunto de explicación. No cabe duda que aquí ha habido una mejora, que concentrar parcelas va a permitir reducir costes, va a poder abordar los servicios y el trabajo que se tiene que hacer por parte de agricultores y ganaderos en mejores condiciones. Es positivo en general para todos, pero también es natural que se produzca este debate como consecuencia de ese intercambio de parcelas. Lo podremos hacer y lo procuraremos hacer de la forma más justa posible, con las mejores explicaciones y con las mayores garantías de equidad para todos. Me preguntaba por el plazo de tiempo, no lo tengo en este momento, pero se lo podremos ofrecer en cuanto lo tengamos.
Pues cerramos este turno provincial en León. Carlos Domínguez y León, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo no pregunto en clave muy local. Se han conocido esta semana, hace muy poquito, el calendario y los nombres de los conciertos que se van a celebrar este año, de música me refiero, y el resto de las actividades con motivo del Día de la Comunidad, el 23 de abril. Yo no sé si a partir de la nueva configuración, de nuevos pactos o del nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León, en este momento presente, la Junta de Castilla y León aspira, el gobierno autonómico aspira, a volver a unificar las dos fundaciones que ahora mismo existen, la heredera de la Fundación Villalar y la que se creó posteriormente, la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad, que depende ahora mismo de la Consejería de Presidencia, volver a unir estas dos fundaciones y, por lo tanto, aunar también los diferentes actos que organiza con motivo de la fiesta de la comunidad. Lo digo además porque recordará que hay un acuerdo plenario de las Cortes en las que la oposición puso la desaparición, la disolución de esta Fundación para la Promoción de los Valores, que es la que está desarrollando estas actividades musicales y festivas el día 23 de abril. Existía, lo saben, ese conflicto con la antigua Fundación Villalar, dependiente de las Cortes, y no sé si ahora, fruto de la negociación que hagan los diferentes partidos, van a trabajar en el sentido de volver a dejar toda esta iniciativa en manos de una única fundación, como en principio ocurría hasta hace unos pocos años. Muchas gracias.
Gracias a usted. Yo, hablar en nombre del próximo gobierno, como comprenderán, no estoy autorizado, pero sí lo estoy para hablar en nombre del actual gobierno. Y el actual gobierno sí que está garantizando la celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril. Nuestra obligación es dejarlo todo preparado para entonces, haya o no nuevo gobierno para esa época, que si lo hay se lo encuentren todo organizado para que se desarrolle con toda la normalidad, y si no lo hay, para que esté todo previsto y organizado. Es lo que hacemos con el día de la víspera, el 22 de abril, todos los conciertos en toda la comunidad. Es fiesta en todo Castilla y León y, por tanto, creemos que todo Castilla y León tiene que sentirse implicado en la actividad y no solamente un único municipio. Y hemos garantizado también, en el caso de Villalar, una serie de actividades para la organización de la fiesta, 120.000 euros para el plan de autoprotección y 70.000 euros también para un espacio cultural y un hito escultórico, según les hemos venido informando. Les doy información sobre esto porque sí que corresponde a este gobierno. Lógicamente, en nombre del anterior gobierno, en nombre del próximo gobierno, pues tendrá que hablar ya el próximo gobierno.
¿Alguna cuestión más? Terminamos aquí. Gracias.
Gracias.